Bien, pues hemos empezado, hem començat, ja me s'havia pegat el castellà, hem començat parlant del 25N, del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i de, lo que, de les accions que estaven fent-se en la ciutat de Vila-real. Hem continuat presentant un nou partit hacia Vila-real i ara anem a parlar en Pepe Llop. Él es vicepresidente de ALIP. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de soluciones.
No, vamos a hablar de realidades.
Sí, se lo agradezco.
De por qué, en primer lugar, los agricultores están empezando a salir a la calle otra vez en Francia. Porque ya llevan prácticamente 10 días continuando con sus protestas. Porque el martes día 10 hay convocada en muchas provincias españolas nuevas manifestaciones de agricultores independientes. Porque hay dos mundos. Hay dos realidades, la realidad, la ficción política y la realidad del día a día. Hemos visto el día 29 y a partir del día 29 que la sociedad civil funciona, que la sociedad civil participa, que se moviliza sin esperar que nadie les llame, sin esperar órdenes, sin saber de quién es competencia. Simplemente cuando uno está ahogándose, la sociedad se mueve, y esos jóvenes que decían que era una generación de cristal están.
Pero tendrá que estar conmigo que estuvieron muy desestructurados, que toda esta sociedad necesita una estructura.
Es a donde voy.
Hablemos de realidades, claro.
Es a donde voy. Entre otras cosas, fíjate hasta qué punto es eso, que hay algo que entra dentro de esa estructuración que es necesaria. Evidentemente, hace falta una estructura piramidal para dirigir una acción cualquiera, y una acción tan importante como lo que ha ocurrido en Valencia, por supuestísimo,
claro,
que era absolutamente necesario e imprescindible. Pero desde el primer momento, y somos conscientes desde ALIV en primera persona, que se han movilizado muchísimos agricultores de toda España, no con un cubo y una fregona a ir a limpiar, que también hace falta, sino poniendo sus propias maquinaria, su propia experiencia, para ir a echar una mano a quien lo necesitaba. Y además, absolutamente de forma desinteresada. Es cierto que algún ayuntamiento les ha puesto el gasoil gratuito, pero nos encontramos que a fecha de hoy ya se ha estructurado. ¿Y sabes cómo se ha estructurado? A base de impuestos. En vez de decir, vamos a aprovechar a esa sociedad civil que se ha movilizado, a esos agricultores que están dispuestos a venir 10 días, 15 días a pelear y a ponerse bajo las órdenes, como se han puesto los agricultores de Castellón desde Sepericas, han venido y se han movilizado tractores, se han movilizado palas, se han movilizado retros, y se han puesto bajo las órdenes de los bomberos de Castellón, para que fueran los bomberos quienes dijeran vamos por aquí o vamos por allá. Pero nos encontrábamos con gente que está con su maquinaria 8 o 10 horas todos los días, que la sabe manejar perfectamente. Pues toda esa gente la han enviado a casa. La han enviado a casa, ¿y sabes por qué? Porque esto lo va a arreglar todo Traxa. Es decir, Traxa va a cobrar de nuestros impuestos, nos vamos a olvidar de la sociedad civil, de esa sociedad real que está dispuesta a dar la sangre por un similar, pero aquí no, aquí no es cuestión de apoyar, aquí es cuestión de enfrentar. Entonces, yo desde esa perspectiva me gustaría analizar un poco algo que en esta emisora hemos criticado en infinidad de ocasiones, como son la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y la Ley de Restauración de la Naturaleza, que se ha aprobado en Europa y que se va a transponer, y dentro de nada la vamos a tener también a nivel de España. Y me gustaría plantear una cuestión para que todo el mundo la tuviera presente. Desde el día 29 a ahora nos hemos encontrado a los políticos, a esos que viven en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con el mundo real, que están dedicados simple y llanamente a ver quién tiene la culpa, a ver si la competencia era tuya, la competencia era mía. Señores, ustedes son unos mediocres. Porque hay una frase que se ha perdido y que para mí es muy importante. Los líderes son aquellos que buscan soluciones. Solo los mediocres buscan culpables.
Claro.
Y ustedes, que mediante unas elecciones, muy democrático todo, han adquirido una responsabilidad, a mí me importa un bledo de quién ha sido la responsabilidad. Lo que quiero son soluciones. Ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ya buscaremos culpables. Ya se denunciará lo que se tenga que denunciar. Pero estamos en contacto con asociados de la zona que siguen sufriendo, que no tienen, cuando amanece, van como autómatas, como pollos sin cabeza, porque no tienen absolutamente nada. Salen muchas ayudas y de esas ayudas llega para ellos nada. Para ellos nada. Vamos a ver a quién llegará al final. Pero al final, y hace un momento estabais comentando que desde Europa dicen que los ríos no hay que limpiarlos, los cauces hay que mantenerlos sucios.
Uh-huh. Bueno, que protege.
Que protege. Evidentemente, desde la Asociación de Agricultores...
La fuerza, el impacto del agua.
Estamos hasta el gorro de que la Ley de la Restauración de la Naturaleza, por ejemplo, que habla de recuperar los hábitats degradados hasta el 2030 en un 30%, hasta el 60% en el 2040 y hasta el 90% en el 2050, solo habla de hábitats degradados desde el punto de vista agrícola, marino, forestal, y cuando habla de la construcción, única y exclusivamente habla de buscar detener la pérdida neta de espacio urbano verde y de cubierta arbórea en las ciudades. No habla de todo eso que durante los últimos 40, 50 años han permitido la legislación y los que tenían que ser líderes nuestros, colocando no en zonas inundables. Y te hacen un estudio, y está el Paticova, y está toda una serie de estudios de zonas inundables. Señores, que no son zonas inundables, son zonas de paso de agua. Son zonas que, si revisamos los libros del Consell, nos hablan que solo en la ciudad de Valencia, desde 1321 hasta la riada de 1957... ha habido 25 riadas, a una media de entre 3 y 5 cada siglo. Y evidentemente, entonces no se hablaba de cambio climático. Entonces no nos decían que el culpable era el CO2. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que la devastación haya sido tan importante? Evidentemente, algo en las políticas se habrán hecho mal. Es muy goloso para un ayuntamiento el que venga un polígono industrial. ¿Por qué? Porque aumenta la recaudación de ese ayuntamiento. Digamos que se crea riqueza. ¿Y dónde se coloca? Pues donde quieren los que diseñan el polígono industrial. Aquí tenemos algunos polígonos industriales en términos de alquerías, sin ir más lejos. La propia Porcelanosa. ¿Dónde están? Al lado del río Sega, al lado del río Ana. ¿Dónde tenemos el polígono industrial Ramonet? Al lado de la Rambla de la Viuda. Si vemos la Rambla de la Viuda, toda la cuenca, no solo de la Rambla de la Viuda, sino de todos, digamos, los afluentes, los barrancos que van a la Rambla de la Viuda, nos encontramos que prácticamente la mitad de la provincia de Castellón están dentro de la cuenca de la Rambla de la Viuda. Además, si entramos en Avamet y vemos los 50 primeros municipios que en el 2024 han tenido la mayor pluviometría de toda la Comunidad Valenciana, casi todos ellos están dentro de la zona de influencia de la Rambla de la Viuda. Llegará el momento en el que, con cambio climático, sin cambio climático, simplemente porque ha ocurrido siempre, por mucho que a la hora de proyectar se estudie una canalización y se vea el retorno de los últimos 500 años que se tienen datos como los pueda tener yo, pero no se tienen datos climáticos fiables y exactos. Se dice que llovió mucho, que tal y cual, pero el llover mucho hace 400 o 500 años y haber una riada hace 400 o 500 años no implica el que esa agua y ese desborde del agua llegue a los muchos puentes que hemos hecho ahora y que no son puentes sin ojos, sino que todos son columnitas para abaratar el puente y que en cuanto llega un coche arrastrado por el río o un tronco arrastrado por la corriente o simplemente la maleza que llega, te cubre eso, provoca un remonte, ese remonte en cuanto rompe provoca una ola, esa ola se mete dentro de un polígono, ese polígono sigue aumentando la virulencia de... Entonces, ahora vamos a iniciar una restauración. Una restauración, y se ha montado hasta una consellería y una vicepresidencia para restaurar. ¿Qué vamos a restaurar? ¿Lo mismo que estaba mal hecho? ¿Lo mismo que la naturaleza, ya que hablamos de restauración de la naturaleza?
Hablan de reconstrucción.
Sí.
Más que de restauración, de reconstrucción.
Vamos a reconstruir lo que tenemos para que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo. Lo que voy a decir, a lo mejor suena fuerte, pero ¿por qué no empezamos a hacer planificaciones a 30, 40, 50 años? Igual que se empezó mal hace esos 30, 40 o 50 sí. años, en función de esa golosina que era las recalificaciones urbanísticas, los incrementos de las contribuciones que decimos, de los cobros que realizan los ayuntamientos y las administraciones de todos los que se instalan. Uh-huh. Y no vamos a sitios, a lo mejor de la España vaciada, en donde hay sitios en donde nunca habrá ninguna inundación, donde dejaremos pasar la circulación del agua. Aquí tenemos una partida que se llama SOLAES.
Sí.
Y realmente el terreno que tenemos en esa partida es un terreno que básicamente es de aluvión, porque a lo largo de miles de años, de millones de años, se han ido depositando limos. Es muy distinto el terreno que tenemos en esa zona baja que del terreno que tenemos en la parte de arriba. Es zona absolutamente de depósito y eso pasa prácticamente en casi todas las poblaciones. ¿Por qué no de verdad empezamos a hacer caso
a solucionar las cosas
a los que conocen el terreno? Claro, claro. Y no se determina el cómo se va a proteger la naturaleza o cómo se va a proteger la España vaciada desde un sillón en la calle Colón de Valencia o en la Gran Vía Madrileña.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no se considera de verdad qué vamos a hacer? ¿A canalizar? Señor mío, no ha llovido demasiado en la cuenca del Turia. en comparación a lo otro. Pero si nos ponemos a mirar, el Plan Sur, creo recordar, y estoy hablando, que es capaz de absorber hasta 5.000 metros cúbicos por segundo. Hemos estado a 3.800. Uh-huh. Había una planificación que trataba de conectar en alguno de los barrancos, no sé si era el de la Saleta o incluso el del Pollo,
sí.
El conectarlo con el Plan Sur. Si se hubiera hecho y se hubiera conectado, es decir, ¿va a llover mucho dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 150 años? Señores políticos, ustedes que tienen la representación del pueblo, no hagan que la sociedad civil, que se ha movilizado y que no es tonta y piensa, se tenga que tragar todos los dogmas que ustedes nos sueltan. Vamos a pensar en las personas. Vamos a ayudar a todos los que están sufriendo en este momento. Vamos a hacer lo que haga falta por salvar a esa gente, a sus bienes, a sus vidas, a su futuro, y dediquemos los impuestos que haga falta a eso. Pero a partir de ahí, a lo mejor tendremos que pensar más en ley de restauración de las ciudades y menos en ley de restauración de la naturaleza. Porque la naturaleza es tan poderosa que ella sola al final saca las escrituras y dice: este terreno es mío y ustedes me lo han robado. No,
y como queramos, algo mío lo recupero.
No queramos encauzar lo que la naturaleza tiene su cauce natural, y no limitemos los cauces naturales, sino a lo mejor sería válido, ya que son terrenos fértiles, el hacer agricultura en las zonas en las laderas de esos barrancos, en vez de imposibilitar los cultivos en las laderas de esos barrancos. ¿Por qué? Porque al final, si el agua va viniendo y se esparce, como mucho, va a afectar a una cosecha, va a afectar a una plantación, pero normalmente va a expandirse. Y el terreno agrario no deja de ser zona de paso también de agua, pero desde siempre. Ahora empezamos a canalizar lo que, por mucho que ustedes calculen que van a venir X cientos o miles de metros cúbicos, la naturaleza es sabia y la naturaleza al final saca las escrituras. A la hora de buscar soluciones, cambiemos los modelos, no hagamos desde Bruselas algo para toda Europa, porque ni siquiera en España todos los terrenos son iguales. No es lo mismo la cuenca mediterránea, que es de lluvias torrenciales, no de ahora, de toda la vida, de montañas muy cerca del mar, lo cual crea una escorrentía muy fuerte y muy rápida. Vivamos con eso, aprendamos de lo que nos está enseñando la naturaleza y no intentemos restaurar la naturaleza, sino estudiemos la naturaleza, hagamos como esos agricultores que miran sin mirar el radar y dicen: esta tarde lloverá. Y normalmente llovía. Entonces, seamos exigentes absolutamente con nuestros dirigentes, exijamos los que sean líderes, que busquen soluciones y no que busquen en la lectura inmediata de estos próximos 4 años, de estas próximas elecciones, porque yo lo que quiero es seguir viviendo encima del machito. Y desde luego, por favor, pónganse las botas y bajen al barro, porque el pueblo no es tonto y el pueblo sabe que los culpables son todos. La Generalitat es culpable, el gobierno es culpable y Europa es culpable. ¿Por qué? Porque han diseñado un sistema que nos tendrán que ir cambiando, porque han creado un sistema de competencias para que las incompetencias digan que esto no era competencia mía, sino que es competencia de otro. Y entonces siempre están buscando que la culpa no es mía, que la culpa es del otro, pero el que ha sufrido, está sufriendo y no está dispuesto a seguir sufriendo es la población.
Pues Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros.